Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Hoy es jueves 9 de enero, son las 12 y 39 casi minutos y estamos en directo en COPE Radio Lebrija, en radiolebrija.com y en nuestro canal de día de Punto Diario, nuestro canal de YouTube. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me has puesto hoy para comenzar?
Bueno, pues te he puesto Bruce Springsteen.
¿El boss?
El boss.
El boss. Es así, ¿no?
Sí.
Eso, hace poco que estuvo en España, creo,
pues,
además.
No lo sé. No te lo puedo decir.
El hombre ya tiene una edad, también te lo voy a advertir.
Eso sí te lo puedo decir. Pero no
tiene
sé
ya unos años. Y ahora os vamos a explicar por qué hemos puesto hoy a Bruce Springsteen, que nos gusta a todo el mundo, creo yo, al menos que nos gusta a todo el mundo, y si no nos gusta, por lo menos a la gente de mi edad sí le gusta, y a la gente de tu edad también, ¿no, Alejandro?
Yo tengo que decir y digo que no es de mis favoritos.
Ajá.
Pese a que es un género que escucho mucho, No es de mis favoritos. Yo tengo que decir también que no soy muy de rock estadounidense, más de rock británico.
Ah, vale. Bueno, pues esto nos lo va a explicar porque hemos puesto hoy a nosotros a Bruce Springsteen, nos lo va a explicar. Dylan, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estamos?
Villan, que no me sale el tema, Villan. Es que decir Dylan en americano es más fácil, entonces nos creemos que todos se llaman Bob Dylan. Pues no, Villan con B. ¿Por qué hemos comenzado hoy con Bruce Springsteen? ¿Cómo se dice?
Bruce Springsteen.
Eso. ¿Cómo? ¿Por qué hemos comenzado hoy?
Bueno, por Bruce Springsteen viene de mi estado, de Nueva Jersey. Así, yo soy estadounidense, he pasado casi toda mi vida allá en Nueva Jersey. He crecido en la frontera de Nueva Jersey y Nueva York. Y estamos hablando así, ¿qué música ponemos? Y digo, bueno, pues echarle un poquito de Bruce Springsteen. Me he estado así, el boss, al jefe, así,
sí,
para introducir todo el mundo a Estados Unidos.
Eso es. Alejandro dice, es muy de la época nuestra, porque es que claro, el hombre tiene ya unos años.
75 años,
o sea, imagínate, yo que tengo 60, o sea, yo he crecido, digo, musicalmente con la música de y cuando tú ves el público que va a los conciertos de Bruce Springsteen, te ves gente de 60, de 70, de 40, de 20, o sea, porque yo creo que es prácticamente atemporal su música, ¿no?
Hombre, si vas a un concierto de un grupo un artista que tiene esa edad, pues siendo tan mítico como lo es este artista, pues va arrastrando, ¿no?
Mira, ve la última vez que estuvo en España, yo creo que fue este año. ¿Lo has visto tú en directo, Villan?
Yo nunca he ido, mi hermano sí, pero tú sabes que siempre cuando él viene allá en Nueva Jersey, millones de gente están esperándose. Y de vez en cuando hay alguna discoteca de rock, pero no son, por ejemplo, estadios. Nada más que, bueno,
los acústicos que se llaman ahora.
Acústico, sí. No solo eso, así a ti tal pequeño, y de vez en cuando él viene.
Qué bien.
Así sin decir a nadie, dice, ahí está Bruce Springsteen, súbete al teatro y hice
sí,
un poquito
y
de música.
Con
sí.
Una cosa, Villan, ¿por dónde queda Nueva Jersey más o menos?
Bueno, hay un pueblo que se llama Maplewood, y Maplewood está en el norte de Nueva Jersey. De este mi pueblo puede ver Ciudad de Nueva York. Nosotros estamos más cerca de la ciudad de Nueva York que los del estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York viene de este, bueno, Ciudad de Nueva York. Sigue en coche 12 horas, llegas a la frontera de Canadá. Pues no sé, posiblemente una persona de Nueva York dice que soy neoyorquino, pero hace 12 horas en coche hasta la ciudad de Nueva York. A nosotros estamos allá en Nueva Jersey, cogemos el tren o lo que sea, en 20 minutos estamos ahí en el corazón de Nueva York, en Times Square.
Vale. ¿Y ahora mismo qué temperatura hace más o menos en New Jersey?
Wow, pues,
¿se dice así? ¿Se dice New Jersey?
Sí.
¿Y qué temperatura hace allí?
Bueno, yo estaba hablando el otro día así como mi papá, y dice, ¿cómo va? Yo, pues, pasando así, soleado, tengo nada más que camiseta, y dice, no me diga. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ese que yo no puedo salir de la casa, así 30 centímetros de nieve, así tal frío es. Pues bueno, ahora la estación así. En mi juventud hubo mucho más frío. En mi juventud tuvimos por unas semanas de nieve. Ahora sí, tiene mucha nieve, pero pasa por un día. Al día siguiente hace como unos 15 grados y ya se va.
Claro, dice Villan, en mi juventud, es que parece que está hablando el señor aquí, en mi juventud, hombre, que lo diga yo estaría bien. Por cerrar el tema de Bruce Springsteen, Ale, ¿cuándo fue la última vez que estuvo aquí?
Abril de 2023, viene este año a San Sebastián.
A ver, que yo lo había visto y ya habrá vendido todas las entradas, seguro. Pues creo que era el único sitio donde venía. Bueno, pues Villán es de New Jersey, que lo acaba de explicar él, que allí hace un poquito de frío. Y la pregunta es, Villán, ¿qué hace un señor que en su juventud vino a Lebrija? ¿Qué vinculación tiene Villán con Lebrija? Cuéntame, ¿de dónde nace todo esto?
Yo he venido a Lebrija por primera vez en 2008, en el septiembre. Tuve una beca. Todavía yo creo que hay este programa, se llama el Auxiliar de Conversación, bueno, de inglés. Lo que hacen que traen estadounidenses, posiblemente los de Inglaterra también, pero son nativos de lengua inglés, a trabajar con los niños, los colegios, también institutos, y yo creo que sí también, porque mi colega era en clase de adultos. Y yo pasé un año, en 2008, entre 2009... acá en el recreo, trabajando con los niños así, desde infantil hasta como la quinta o la sexta, no me acuerdo. Y bueno, o sea, ha sido un lugar importante en mi vida. Fue una aventura, experiencias diferentes. Fue la primera vez que yo estaba así viviendo a mí solo. Yo tuve a mi compañero, pero tuvimos una casa así y una vida sin depender en nuestros padres. Cualquier cosa que vamos a hacer es nuestro elegido. Si yo no llego al trabajo, pues es parte de mi culpa. Así fue una experiencia importante. Y yo he vuelto al último mes en 2012 para pasar nada más que un par de semanas aquí. Y como ahora mismo tengo algunas semanas así trabajando virtual, he dicho que bueno, voy a hacer un viaje. Tengo un amigo en Marbella, siempre me llamando. Pasado por allá y digo, pues no puedo pasar a Marbella sin pasar para aquí a Lebrija.
Y de ahí viene tu vinculación. ¿Qué te pareció ese año en Lebrija y en ese colegio? ¿Cómo te lo pasaste? Ya me has dicho que era tu primera experiencia solo, o sea, que te hiciste autónomo, como casi todos los chavales a esa edad que dejan de que su papá y su mamá les cocine y todo eso. ¿Y cómo fue tu experiencia en Lebrija? ¿Qué es lo que más te llamó la atención, si es que hubo algo que te llamara la atención especialmente?
Que yo estaba pensando en eso porque... ¿Cómo que puedo responder? Así, Lebrija es como una persona. Lebrija mismo, a la ciudad. Hay mucha gente viviendo por aquí, pero la ciudad a sí mismo tiene su propio estilo. Cuando nos vemos, por ejemplo, de arte, si le veis una cuadra o algo así de un pintor bien conocido, tú la conoces. Este tipo, si le ve así un cuadro de Picasso, ya sabes. Igual si lo has visto así antes, pero sabes el estilo de Picasso. Y para mí, Lebrija tiene su propio sentido también. Yo, por primer día, cuando yo estaba así bajando a la plaza, escuchando a los sonidos, viendo a la gente dando vueltos en la plaza, igual huele, por ejemplo, a un moto que pasa y huele un poquito de la gasolina. La gente preparando sus empresas así por el día. Es para ver una persona entero. Y yo creo que por mi parte, yo fui enamorado de esa persona que se llama Lebrija. Y interesante porque, bueno, aquí en Lebrija tiene su propia cultura. Pero tú te vas nada más que un par de kilómetros, por ejemplo, a Trebujena, a La Cabeza o lo que sea. Tiene completamente diferente cultura. Además, somos andaluces, sevillanos o lo que sea, da igual. Y así, bueno, pues tengo muchos acuerdos así muy buenos de mis colegas allá en el recreo. Son súper buena gente. A mí me encantaba así enseñando a los niños. Y los niños especialmente, por eso así, me han dado más educación que yo la he dado a ellos. Yo siempre cuento a mis amigos allá en Estados Unidos, ¿cómo aprendiste español? Yo le he dicho que, mira, trabajando con niños, le dan igual si hablas español, te vas a hablar contigo así. Pues entonces hay que defenderse. Y claro que las tapas, la música y de todo eso, yo debo decir que a mi lugar, la Casa Anselmo, hemos pasado un montón de noches por allá. Y bueno, así es un recuerdo. Es un recuerdo especial y siempre tengo el sentido de que puedo volver en cualquier parte de mi vida. Y ahora mismo estoy en un cambio. He cambiado así de carretera, un cambio grande. Y para mí es una buena cosa para volver a un lugar que conozco. Para ver, pues... O sea, ha sido 12 años donde yo he estado así, hace 12 años, donde estoy ahora y donde voy así.
Qué bien. ¿Y cuál es tu vinculación aquí con la señorita Estefanía que tenemos viendo ahí al final?
Pues mi amiga, ella era alumna de mi colega Calvin. ¿Tú te acuerdas así de Calvin en la escuela de los Dudlos? Y pues por nada, yo he estado aquí en 2008, la primera fin de semana que estuvimos ahí juntos, porque al principio he ido a Sevilla. Tuve un piso alquilado allá en Sevilla y cojo el tren por la mañana. Pero de verdad es que hace falta algo. Yo me acuerdo de que este sentido así, levantándome por la mañana y cogiendo el tren, no me llena. Hace falta cualquier cosa, no podía decirte. Encontró los dos otros chavales estadounidenses, han dicho que sí, estamos buscando lugar aquí en Lebrija, hemos alquilado casa. Y por la primera fin de semana que estábamos todos aquí, fue el aniversario de 50 años de la lechuga. Bueno, yo solo me acuerdo la primera parte de la noche, porque se ha sido así de tantas cervezas y bueno. Pero así nos conocemos de la lechuga y de la escuela de los adultos y seguimos en contacto así. Siempre me manda fotos de su hija así, tal bella y cosas así, con alegría. Pues entonces, ya cuando he vuelto, dice, oh, Estefanía, vamos a salir, nos tomamos un café, un tapito o algo así y ya.
Qué bien. Bueno, Alejandro, no habrás pasado por alto que él ha dicho Casa Anselmo y la lechuga. Es que lo digo porque me encanta, porque claro, nosotros nunca hemos dicho, no lo decimos, Casa Anselmo. No. ¿Nosotros qué decimos?
Ancancelmo.
Ancancelmo. Ni la S, Ancancelmo. Y la lechuga es el lechuga, obviamente, pero me encanta. Y aclaro, es que estuviste en un fiestón, porque Alejandro, ¿cómo recuerdas tú ese 50 aniversario? Pero un chavalito, pero...
Hombre, era un chavalito, pero de algo me acuerdo, sí.
Como que de algo, ¿te acuerdas?
Hombre,
te acordarás de todo, ¿no?
No me acuerdo de todo, pero...
Hace 15 años nada más, ¿eh?
Que sí, ya, pues hace eso, 15 años nada más.
Hace 15 años pero... tenías tú 18 años, vamos.
18 años tenía, exactamente.
Eso es.
Hombre, lo recuerdo,
yo tengo que decir una cosa, el año pasado el Bar Lechuga cumplió 65, ¿verdad? Pues el año pasado. Wow. Y lo tenemos que celebrar este año. Pues el año pasado no, es que no tuvimos, la vida no nos dio ya para más, pero este año... Cortamos la calle otra vez, Estefanía, hay que celebrar los 66 años, además como mi hermano dice que se va a jubilar, dice él que se va a jubilar, ¿no dice eso tu padre? Que se va a jubilar, porque ya va a cumplir el hombre los 65, también es verdad, ¿no? Que está en su edad, sí. Tendremos que hacer otro fiestón y tendrás que venir. Bueno, ahora, ¿a qué te dedicas, Villán?
Bueno, yo tengo bachillerato de fotografía, hice fotografía hace como 10-15 años, profesional en primer parte de mi carrera, más por estudio, en Nueva York. Estudio de moda, de diferentes cosas así, y luego documentales. He pasado 2 años y medio en Irán, hice un libro, exposiciones y todo eso. Y en fin del 2016 ya hice una exposición bien grande en Nueva York. Yo estaba trabajando actualmente allá en el radio público de Nueva York, como productor. Y pues yo no sabía qué me voy a hacer el próximo. Así, eso fue una aventura así bien grande, 2 años y medio ahí en mi vida, y más para publicar el libro. Y tuve unos planes de volverme a Irán, para hacer unos proyectos, no tan grandes, pero bueno. Y en 2017, en enero, ya venía el Donald Trump como presidente de Estados Unidos y enfermado un bloqueo de los musulmanos a entrar a Estados Unidos, ahí complicado. Y no pasa nada para mí, pues soy estadounidense, yo puedo pasar a Estados Unidos, me da igual. Pero bueno, la situación se ha cambiado, había mucho más riesgo. Y además, mi corazón no estaba así tan animado. He dicho que me voy a hacer, he vuelto a estudiar y ahora acabando de estudiar medicina. Ya en mayo graduó, en julio empezó con mi entrenamiento de especialidad.
¿Qué especialidad has cogido?
Bueno, lo que quiero hacer es una combinación de medicina familiar. Bien. Y medicina de sala de urgencia. Tarda 5 años.
Bien. La medicina o el sistema sanitario de Estados Unidos nada tiene que ver con el sistema sanitario de España, que es universal y gratuito, y allí no.
Bueno, complicado. Sí, bien complicado. Hay cosas que son similares y hay cosas que son muy diferentes. Sí, como tú dijiste, no tenemos un sistema. La diferencia más importante es que no tenemos un sistema universal. Igual, por cada estado tiene su propio estado, tiene su propia regla y su propio sistema. Entonces se complica de que hay algunos, pues muchos, sin seguros. Y no solo esa gente, por ejemplo, que viene a México sin documentales o algo así. Hay muchos estadounidenses que se quedan sin seguros. O demás tienen seguros, pero hay para pagar aparte. Por ejemplo, tú tienes un seguro, pero hasta que he pagado $2,000, ellos no pagan nada. Y no tenemos un sistema muy bueno de medicina primaria. Así mucha gente va a la sala de urgencia por cosas que no son urgentes. Y bueno, la lucha, yo creo, en mi opinión, así en Estados Unidos sería cómo nos podemos dar a la mejor medicina a la población más grande con gasto menos. Uh-huh. Y eso siempre se ha sido la lucha, pero de verdad estamos pagando más y recibiendo menos. Uh-huh. Nosotros pagamos mucho más que ustedes.
Claro,
que
sí, 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 no, no. Yo cuando he dicho que la sanidad en España es universal y gratuita, voy a decir que gratuita no es, que la pagamos los ciudadanos. Exacto. Con nuestros impuestos. Esto está claro. Por terminar con Estados Unidos, tú me puedes explicar un poco, yo no lo entiendo, pero ¿cómo puede ganar un señor como Donald Trump el ser presidente de un país por segunda vez después de haber gobernado? Sí. Y después de saber todo lo que sabemos sobre el personaje?
Bueno, una pregunta así bien complicado, porque hay que, bueno, al principio hay que pensar que somos un país así de 350 millones de personas, pero nada más que hay dos opciones de verdad. Hay otras opciones, pero nunca va. Entonces, hay los que han votado para Donald Trump y hay los que han votado contra al Biden. Estos últimos años, bueno, eso es mi opinión nada más, estos últimos años en Estados Unidos se han sido bien difíciles. Precio de cualquier cosa se ha subido, pero un montón. Y luego, cuando hay gente que dice, por ejemplo, ya precio de cualquier cosa ha subido, luego por las noticias dicen que no, pues actualmente así los datos dicen que da. Pero un sol persona, si pasa ahí al mercado y los tomates son 2-3 veces, para él significa algo así importante. Pues así creo que hubo una combinación de cosas. Mucha gente que se cansó con el Partido Democrático, el partido de Biden.
Demócrata, sí, Kamala Harris.
Y encima de eso, yo creo que sí, había un cambio de gente estadounidense. Puedo decir que no, mira, somos estadounidenses, somos nacionalistas, no en forma mala, pero sí, estamos así por nuestro país. Y a ver, hubo 4 años de los diseños, de los planes así de los demócratas, y de verdad no funcionaban. Todas las cosas son más caras, hay mucha problema de inmigración. Si estás de acuerdo o contra, da igual. Es un problema porque ahora hay mucha gente y no tenemos servicio para ellos. Uh-huh. Cuestas de medicina y de todo eso, universidades han subido un montón. ¿Y cuáles son las opciones? ¿O seguimos de la misma ruta o cambia? La única cosa que se complica es que el cambio es con Donald Trump.
Sí.
Y así viene con todo su equipaje.
O sea, de lo malo lo peor. Exacto, o sea, entre lo menos malo, lo malo. Para terminar, Villán, ¿qué te gusta de la comida de aquí, de Lebrija?
Oh, pues de todo, de verdad.
¿De todo?
Sí, de todo.
Pero habrá algo que te guste siempre.
Mira, la cosa que yo no sé qué hizo en mi último video para tener eso, pero yo hace año y medio yo no puedo tomar pan.
Ajá.
Y así yo tengo recuerdos así, está bueno de tomando tapas de cualquier cosa con un trocito de pan.
Ajá.
Y como ahora no puedo tomarlo, es como estar en un cárcel. Yo estoy así encarcelado y lo ve todos los postres y los panes y todo eso y las tapitas, y yo para ver con mis ojos nada más. Pero yo, ¿cómo era la puchera lebrijano?
La puchera, hombre.
Sí.
Y una puchera sin pan no tiene gracia.
Tú me vas a decir así, pero a mí me encanta un morcilla fresco así, bueno, y yo los últimos días, como no puedo tomar cerveza porque tiene gluten,
sí,
tomando el mosto, dice.
Mosto, sí.
Mosto suave, así, me pega. Pero ya hace mucho tiempo que no estoy tomando. Al día 6 fui con abuelo de familia de que son mis amigos, fuimos a tomar una tapita y una bebida. Bueno, vamos. Ya tomó un vaso, pero bueno, un vaso así grande de...
Sí.
Tomado el primero, dice, no sé. A la segunda casi no puedo andar. Sí. Pues anoche yo salí con un amigo y dije, ya para con uno nada más, ya, y ya tengo que encontrar mi casa, ya.
Ya. Y de las fiestas, porque tú dijiste, yo nada más llegar aquí me encontré con la fiesta del Bar Lechuga, vale, 50 años, pero no sé si luego has vivido cruces de mayo, feria
cruces
o qué.
Cruces de mayo, sí, sí, cruces de mayo, feria también. Yo me acuerdo que fuimos a feria también aquí y en Jerez de la Frontera, también fuera de Preciosa. Y que no me acuerdo exactamente cuáles son, pero había un montón de fiestas así. Pero tú sabes cómo es, cualquier martes puede ser una fiesta. Si la clima parece bien y la gente está animada, salen, hay alguna música o algo así, ya fiesta. No hay de tener razón.
Está, total, total. Bueno, ¿hasta cuándo estás por aquí? Cuéntame.
Yo por la semana que viene, yo creo que jueves, tengo que volverme al lado de Málaga. Después voy para Berlín y a Roma, y nosotros estamos hablando así, estoy intentando de planear un poquito de viaje, posiblemente a otra parte de Italia o vuelvo para Barcelona. Es que yo tengo el tiempo ahora, porque en julio y cuando he empezado así el entrenamiento estamos trabajando 80 horas a la semana. Y además no tiene día libre. Cuando estás trabajando así 80 horas de semana, al día libre para cansar. Entonces sí, voy a intentar hacer el máximo de un viajecito aquí en Europa. Estoy ahora planeando de volverme al 8 de febrero,
¿sí?,
de Málaga a Estados Unidos.
Sí.
A ver si sigamos así.
Muy bien, oye, pues me parece fantástico. Supongo que no tienes pareja o no estás casado, no tienes niño, porque
este es
claro,
la
si te va a tirar un mes aquí.
No, esta es la cosa, sí, yo contando con todos mis amigos, yo soy uno de los hombres más fuertes de la planeta, porque hizo un montón de diferentes cosas, he viajado por un montón de diferentes países, hizo muchas carreteras y todo eso. Pero bueno, yo siempre digo, igual a mis compañeros ahí en la universidad, hay un costo de cualquier cosa y hay riesgo de cualquier cosa. Si elegís de viajar, hay riesgo de que pasa algo. Pero si quedas ahí en casa también hay riesgo de que vas a perder una experiencia. Yo tuve la oportunidad de viajar mucho y conocer mucha gente. Ahora tengo un sobrina y 5 sobrinos. Pero ya que tengo el sentido, lo que hace falta en mi vida es un familiar propio mío.
Una pareja, vamos.
Una pareja y, bueno, a mí me gusta tener hijos, pero eso pasa cuando pasa, ¿sabes?
Tú no tienes problema. Si a ti no se te pasa el arroz.
A ver.
Tú sabes esa expresión de se te pasa el arroz, a las mujeres se nos pasa el arroz porque llegamos un momento que no podemos tener hijos, pero vosotros siempre estáis a tiempo. Todavía eres joven para tener, También es difícil, claro, pero siempre estás a tiempo de tener una pareja y de tener hijos, y yo es que te la por gusto, vamos, o sea, yo me iría contigo hasta el 8 de febrero a viajar por el mundo. Villán, que te damos las gracias por haber estado aquí y contarnos.
Muchas gracias.
Todo. ¿Te gusta el flamenco o no?
A mí me encanta, como que no. Pues siempre cuando estoy fuera de Lebrija yo le cuento del lebrijano. Y yo me acuerdo su niñeto estaba en mi clase.
Ajá, su nieto, Juan Prantico. Sí,
estaba en mi clase allá en el recreo.
Ajá.
Y siempre cuento así. La única que quiero decir que hace falta mi amigo, el Benito Vaquero. No sé si ustedes la conocen.
Sí, hombre, claro que sí, claro que sí.
Hace falta, yo me acuerdo mucho de hablando con él hasta la medianoche, hasta la madrugada, sobre la vida y siempre sobre el flamenco también.
Muy bien. Pues, Villán, te damos las gracias por haber estado aquí, por contarnos esta experiencia, que te lo pases muy bien en todo tu viaje por Europa, que lo disfrutes. Y nada, si voy a New Jersey, pues ya te llamo.
Ya,
pues no lo descarto.
Ustedes saben, ya tienen casa, es un casa pequeño, pero ya cabe.
No lo descarto. Gracias, Villán.
Bueno, se hace un placer. Hasta
gracias.
Luego.
Bueno, Alejandro, te iba a decir yo algo, y era que tenemos pendiente hoy, que todo el mundo lo sabe, que tenemos pendiente pues las últimas llamadas para en este caso como viene siendo nuestro concurso para ir el sábado a la comida de empresa. Oye, me ha encantado la entrevista con Villán. Antonio Jaén Junior, tienes que venir por lo menos para darle aquí a estaba mirando yo a ver si Antonio está por ahí para darle aquí a los aparatos. Entonces, ¿qué? ¿Que no me está escuchando Antonio? Ah, Que está puesto, sí, 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 que sí, que sí. Pero que sí, él venía. Bueno, voy a poner la promo que me ha mandado Antonio Jaén, para que dice, esto lo pones tú y ya verás cómo llama la gente. ¿Para qué? Para el concurso. Hoy damos los premiados y ahora vamos a dar los números.
Para participar en la tertulia de Cope Lebrija y en los concursos, llama al 3143. Apúntalo, 95 597 3143. ¿Vale? 3143.
Te ha quedado clarísimo, Antonio. Es que dice Antonio y el compañero Rogelio, que de vez en cuando nos escucha, me llama y me dice, tú mucho que llamen por teléfono, que llamen por teléfono, pero niño, ¿cómo van a llamar a la gente por teléfono si tú no das el número? Pues yo lo he puesto ahí. A ver si está por ahí Antonito, dile que se pase por aquí. Así que tenemos hasta ahora 17 personas apuntadas. Antonio, no es para que le dé a lo hecho mientras yo voy apuntando. Así que abrimos ya. El teléfono queda abierto y tenemos hasta ahora 17 personas apuntadas. Tú ya le vas dando. Ya, está abierto. No está abierto, lo tenemos descolgado. ¡Ay, qué gracia tenemos nosotros diciendo! Está abierto. 95 597 3143. Lo ha dicho Antonio, no lo he dicho yo. Ahí, ahí. Vea, pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
María Arriaza Muñoz.
María Arriaza Muñoz. Gracias, María. Suerte. No dejar de escucharnos hoy, que sepáis que nosotros hoy vamos a dar los números también. Buenas tardes. Hola.
Buenas.
Dígame.
Gloria Cordero.
Vale, pues te apuntado queda. Gracias.
Gracias.
Vamos a ver si tenemos la llamada al 95 597 3143. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Bueno, feliz año nuevo, Belén Ruiz.
Hombre, Belén, pues feliz año nuevo, claro que sí. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. Tengo que decir que tenemos otros invitados, que no hemos terminado el programa, ni mucho menos. Hola.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
José Dorante.
José Dorante, muy bien, gracias. Es que ponéis muy alto lo diré, que no me sale. La radio, eso es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Rocío Romero.
Rocío Romero, vale. El segundo, porque es que Rocío Romero me temo que habrá mucha.
Rocío Romero Romero.
Ay, Rocío, ahora sí, ahora te he conocido, mía, hasta ahora. Lo de la inteligencia artificial, que le dije yo, Alejandro, ¿cómo vamos de la inteligencia artificial? Vamos bien, ¿no?
Vamos bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Pepi Calvo Gómez.
¿Pepi qué?
Calvo Gómez.
Muy bien, Pepi, pues mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego. Ahí estamos con los teléfonos. Digo que nos queda una segunda parte del programa muy interesante también, después de haber conocido al americano Villán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Jesús Pereira.
Uy, qué susto me ha dado. Fíjate, la inteligencia artificial no te ha detectado. Te lo digo ya para que tú lo sepas. No te ha detectado la inteligencia artificial. Hasta luego, hasta suerte. Luego. No, hombre, que estábamos diciendo que la IA reconoce voces, ¿verdad, Alejandro, o no?
Alguna reconoce.
¿Alguna reconoce? O la de Jesús. Hola, buenas tardes.
Carmen González.
Carmen González. Carmen González, apuntado queda. Suerte. Suerte, adiós. Venga, vamos a ver si... Hola, buenas tardes. No hay buenas tardes, que venga ni nada. Voy ahí apuntando los números. Hola, buenas tardes. Hola.
Buenas.
Hola.
María Dolores Sánchez Bernal.
Muy bien, María Dolores, suerte. Gracias. Adiós. Vamos a ver si. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Alicia López.
Alicia, pues nada, queda aquí el apuntado. No sé si me queda alguna llamada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues, vamos a una última. Vamos a ser generosos y ahora le vamos poniendo los números. Además que me queda aquí un cachito en Go. Si es que entra, no entra. La última, dígame.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Juan Manuel Jiménez Castro.
Juan Manuel Jiménez Castro. Muy bien, Juan Manuel, gracias. Ahora en un momentito damos los nombres, que tenemos que esperar, que localizar. ¿Qué?
Dámelo que yo lo pongo los números.
Sí, pero que tenemos que localizar al compañero Rogelio. Es que él... que voy a llamar yo a Rogelio para que me dé los números.
Vale.
Es que tú te crees que es nada más que va a preparar la fiesta.
Bueno,
es que tú, ¿qué te crees que está haciendo?
Nada.
El señor jubilado, que para eso está jubilado, ¿nosotros qué encomendación le tenemos dado? Que prepare fiesta. Es que no le podemos decir otra cosa, porque hijo Rogelio, si tú estás jubilado, es que además me acabas de llamar hace un momentito, porque resulta que yo hice una invitación para la fiesta del sábado y no puse la hora. Y él me corrige y me dice, señora, la hora no la pusiste. Y le digo, pero puse que era un almuerzo. La gente con almuerzo normalmente eso. Y entonces le he dicho yo a la gente que no he puesto la hora. Pues a partir de las dos, más o menos, creo que es la hora, ¿no, Alejandro? ¿Qué te parece?
Hombre, buena hora, a las 2 de la tarde.
Eso es.
Si es para un almuerzo.
Bueno, pues vamos a hablar con nuestros siguientes invitados. Y ahora en muy poquito vamos a decir quiénes son los agraciados para que vengáis. Porque eso sí, lo voy a decir, tenéis que recoger mañana por la mañana a partir de las 12 más o menos, ¿no? Estamos aquí, 12 y cuarto de tarde, y tenéis que recoger el vale, y vamos a dar uno de reserva por si alguien se no viene, ¿vale? Así que vamos a hablar con... ¿Qué?
Los que le toquen tienen
claro,
que volver.
Claro, pero ya mañana, hombre, que hoy no lo vamos a hacer hoy. Y tienen que venir aquí sí. A recoger, vale. Vamos a hablar primero que nada con Raimundo. Raimundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raimundo es de NA, que yo no lo había visto así, Narcóticos Anónimos. Preséntame a tu compañero, Raimundo.
El compañero es Rafa.
Rafa, vale, que no sabía cómo se llamaba, nos hemos saludado en la puerta, pero la verdad es que no sabía cómo se llamaba. ¿Bien hasta ahora los planos? Bien, ¿no? Vale, pues estamos en un momento delicado, pues Raimundo, porque estamos en un momento en el que venimos del exceso mayoritario de comida, de bebida y del que consuma también de droga. Vosotros venís como siempre a dar un mensaje de que sí se puede, ¿no?
Exactamente. La experiencia que podemos contar es que existe un programa a disposición de nosotros que es libre y gratuito y que consiste básicamente en el valor terapéutico que tiene y la ayuda de un adicto a otro. Es verdad que ahora es una época de exceso en todos los sentidos, de compra, de comida, de fiesta, de consumo en el más amplio sentido de la palabra, y para una persona adicta que consume una sustancia adictiva, pues es una época complicada. Desafortunadamente, esto es un tema que no es solo en esta fiesta, sino de diario y de fin de semana y de todo el año, porque cuando no estamos en fiestas de Navidad, estamos en Semana Santa, cuando no en carnavales, cuando no en ferias, cuando no en la romería y cuando no de verano, en festivales de flamenco o de lo que haga falta. Siempre tenemos algo que celebrar. La persona que está en activo, desgraciadamente, si está bien lo celebra, si está mal se anestesia, ¿no? Y al final esto es un problema que nosotros trabajamos el solo por hoy, y cualquier día es bueno para dejar de consumir y para no consumir.
Estamos hablando en tu caso, Raimundo, cuéntanos tu caso especialmente, ¿cómo fue?
Bueno, yo soy una persona que de joven hacía deporte, siempre he estudiado, tengo mi formación académica, tengo empresas y negocios, y comencé a una edad tardía para lo que hace la mayoría de las personas en el consumo, a los 33 años. Estuve como 6 años de consumo que fue progresivo y cada vez a más, y cada vez fue más autodestructivo, sobre todo para conmigo mismo y después para todo lo que me rodea. Desde el punto de vista físico, mental, espiritual, económico, social, familiar, etcétera, etcétera. Y pude por fin un día rendirme y pedir ayuda. Estuve haciendo un estudio de qué es lo que había en el mercado que me pudiera ayudar, y tuve la posibilidad de ir a pedir ayuda a un sitio en Málaga. Me sirvió para dejar de consumir 14 años, y hace como 2 años aproximadamente, pues por distintas circunstancias y situaciones, pues volví otra vez a consumir. Estuve como tres meses y algo consumiendo. Yo ya conocía a NA, conocía y tengo la suerte de tener muchos amigos en NA que están en recuperación, y a los tres meses y pico volví a pedir ayuda, y a día de hoy, solo por hoy, llevo prácticamente 2 años, va a ser 2 años de que no he tenido la necesidad de volver a consumir. Yo no he consumido ningún otro tipo de sustancia ni nada, no, de hecho ni fumo, ni he fumado nunca. Pero bueno, mi sustancia estrella sí que se me iba a la pinza, y soy adicto. Y adicto puedo ser a cualquier sustancia, droga, pastilla, alcohol, todo, cualquier cosa que altere mi mente, es un tema. Y la adicción abarca mucho más que la sustancia, ¿no? Claro. Que es al juego, a las compras, a la comida. Es una enfermedad que es trastorno obsesivo compulsivo, que lo que te obsesiona y no puedes dejar de parar de hacerlo de forma compulsiva, ¿no?
Creo, o sea, lo que sea. Que lo has dicho claramente, es una enfermedad, y como tal está reconocida, ¿no? Y como tal, las personas que han pasado o que están pasando por ese proceso la consideramos como personas enfermas. Es verdad que las consecuencias de esa enfermedad son devastadoras, no solamente para la persona que sufre la enfermedad, sino para todo su entorno, por supuesto el familiar. Eso también lo sabe Rafa. Llevas 17 años.
No. Me ha puesto el IVA.
Te he puesto 16.
Para 13 años.
Ah, para 13, vale. Te he puesto el IVA, Rafa. Quiero decir, lo que estaba contando antes Raimundo, es una enfermedad, sí, está reconocida, sí, pero es devastadora, no solo para quien padece la enfermedad, sino para todo su entorno, para toda su familia, para todo el mundo que le rodea.
Pues sí, esto es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y los que la tenemos y hemos tenido la suerte de que nos lo digan y que lo aceptemos, porque al fin y al cabo esto es una enfermedad de autodiagnóstico, ¿no? Una vez que te lo dicen, tú te puedes sentir identificado y ver si tú la tienes y tienes esos rasgos, y si no, pues no, ¿no? Yo en mi caso, pues lo vi claro, ¿no? Después de un bagaje largo de consumo desde muy pequeño, ¿no? Pues la verdad es que desde muy joven, ¿no? La verdad es que tuve ahí intentos de quererlo dejar por varios sitios, y hace pues para 13 años que crucé la puerta de Narcóticos Anónimos me explicaron los compañeros de lo que iba hecho, ¿no? Que era una enfermedad y cómo te atacaba, que era el núcleo de la enfermedad era el egocentrismo y te cogía por la obsesión y la compulsión, y una cosa ya es, aparte de, por supuesto, la droga es la punta del iceberg, ¿no? Lo que te hace que se te dispare y ya sea evidente que tiene un problema, que cada vez va a más. Y entonces la enfermedad ya se descontrola a un nivel que como tú bien has dicho, es devastadora para ti y para los que tienes al lado, ¿no? Porque te enfermas tú, eres tú enfermo. Algunos dicen que lo tienen de nacimiento, otros que la desarrollan después. Pero lo que está claro es que los que sí también se enferman son los familiares, ¿no? Más cercanos y las personas que más te quieren, porque la codependencia, el mismo adicto, pues como ya está en las garras de esa adicción, y uno de los grandes patrones que tiene la enfermedad es la manipulación, y esto pues se aprovecha de lo que coge, ¿no? Porque yo ya te digo, una enfermedad y ya no ve más nada que tú, el egocentrismo ese que te coge y todo se va al garete y es ya descontrolado, ¿no? Y lo que te decía, que allí en Narcóticos Anónimos, pues esto, ¿no? Que es una asociación sin ánimo de lucro, una confraternidad en la cual está compuesta por hombres y mujeres, y no hay ningún tipo de terapia ni nada, ¿no? Sino que esto es una reunión que entre nuestros propios testimonios, nuestras propias experiencias, nos da la oportunidad de identificarnos pues plenamente, ¿no? Con unos con otros, porque esto, cuando tú llegas a una reunión de esta como recién llegado, que tú vienes de creer que eres un degenerado, un sinvergüenza y un cara dura, pues cuando llegas aquí pues te das cuenta que hay más gente como tú y te dan esos principios y esos valores, ¿no? Que han adquirido ellos y te ves que tú también puedes, porque cuando ves que hay más gente como tú y que han parado y que pueden tomar otro camino, pues la verdad que es alentador, y ya te digo, a mí me ha cambiado la vida totalmente.
Bueno, primero te cambió la vida, supongo, Rafa, la adicción, ¿no? No sé cómo empiezas, si eres joven, si estás en un entorno propicio para empezar a consumir, o porque muchas veces culpamos al entorno, decimos que es viene de una familia con problemas, en fin, todas estas cosas que se dicen. No sé si era tu caso o simplemente eras joven y te lo pusieron por delante y no supiste decir que no, pues no sé qué años tienes ahora.
Yo tengo 46 años.
O sea, quiere decir, la gente no lo está viendo, pero yo puedo dar fe que es un señor joven, que tiene todo su pelo, todo hay que decirlo.
Puede decir lo mismo de lo
no,
que
no, de Raimundo no. Es de Jerez, eres de Jerez.
De Jerez somos desde chiquitito.
De Jerez de la frontera, provincia de Jerez, como dice un amigo mío. Dice, yo soy de Jerez, provincia de Jerez.
No, pues yo digo que soy de provincia de Cádiz.
Vale.
De Andalucía, te lo, de España y del mundo.
Eso es, Rafa, te lo preguntaba porque no sé si tu entorno era propicio para eso o simplemente caíste porque era joven. Y...
Pues mira, sinceramente era fácil verlo, la verdad, ¿no? Yo desde luego ya tengo una crianza que es bastante fácil verlo, ¿no? Porque mira, desde aquí ya te lo digo, ¿no? Yo soy de etnia gitana, ¿no? Y no quiere decir que los gitanos tengan relación con la droga, sino que todo el mundo la tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, por A o por B, hemos tenido un vínculo ahí por una serie de cosas que ha sido fácil verlo, ¿no? Y después, pues, ha sido familiar. Entonces, pues, en ese entorno, la fiesta, la no sé qué, pues, lo veía muy fácil, sinceramente, ¿no? En el mundo del artisteo también, porque también me dedico al mundo de la música. O sea, que estaba rodeado de un círculo bastante festero y bastante fácil de ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo me creía que era normal, porque yo, por ejemplo, mi familia no consume, el núcleo mío familiar de los de lo que es mis hermanos y mi madre y eso, pues no consumía ninguno, ¿no? Pero, por ejemplo, papá sí. Y entonces, pues era un poco así, ¿no? Que ha sido como fácil verlo. ¿Qué pasa? Pues que unos tienen esa facilidad, otros tienen al contrario, de que han tenido mucho tabú, muchas normas, mucho, y al final tira por ahí, al final da igual, eso da igual. Lo importante es que al fin y al cabo, cuando tú empiezas a consumirlo y como no puedes parar, cuando tú no puedes parar, cuando tú te crees que controlas y lo que haces es que estás descontrolando, y pues ahí es cuando empieza el problema, ¿no? De la enfermedad, ¿no?
¿Y qué problemas te trajo a ti, Rafa? Porque supongo que, como tú dices, estabas en un ambiente, no, lo de ser gitano evidentemente no es por nada, o
no
sea,
es por la droga, no,
a lo mejor el entorno en el que tú te movías, porque sí. Tú sabes que yo creo que los gitanos de Jerez, de Lebrija, de Utrera, son marcan la diferencia. En el sentido de la, a ver si encuentro la palabra, de la convivencia, ¿no? que tenemos y de la aceptación plena y de la integración plena de payos y gitanos. Sí. Afortunadamente eso lo ves tú también aquí en Lebrija. Pero es verdad que has dicho una cosa que sí que creo que marca un poco la diferencia, y el mundo del artisteo. En el mundo del artisteo, porque es el mundo de la noche. Y eso me lo explicaba una vez un artista, y es que no es el mundo del artisteo, es el mundo de la noche lo que al final hace que un día no, pero otro día sí. En fin, no se controle. ¿Qué consecuencias te trajo? Arrasó con todo, supongo, ¿no?
Bueno, pues mira, yo sinceramente la verdad es que he tenido, para mí sobre todo ha sido problema personal, de personalidad, de mi carácter, ¿no? De darme cuenta de cuántas cosas he perdido de no haber aprovechado oportunidades, ¿no? Yo he tenido la suerte de que toqué un fondo, aparte de que espiritualmente estaba vacío y estaba, no sabía por dónde iba a tirar, estaba un poco perdido en la vida porque estaba triste, todo lo arreglaba con lo mismo, ¿no? Pero, sinceramente, gracias a Dios nunca perdí a mi mujer, por ejemplo, mis hijos y mi casa en la verdad, porque la verdad es que yo he tenido la suerte de que tiene una compañera que me ha apoyado a todo riesgo, ¿no? Estando en activo y también después en recuperación, pues está ahí, ha sido mi muleta, ¿no? Digamos, para poderme recuperar. Y también he tenido la suerte de que mi familia es muy unida y he tenido esa suerte, ¿no? En cuanto a lo más, hombre, es que lo que pasa es que yo me movía en un ambiente en el que, verdad, que me iba bien y no había perdido la casita que tenía, pero sí que es verdad que podría haber tenido una urbanización, ¿sabes lo que te digo? Y la verdad que no la aproveché.
Bueno, a veces ocurre, ¿no? Lógicamente, cuando estás hablando de algo tan devastador, no solamente para la persona, sino, como decíamos, para su entorno. Raimundo sí que dejó muchas cosas en el camino. Raimundo, tú sí me estabas contando antes que perdiste muchas cosas, ¿no?
Sí, pero...
Y llegaste, y lo mismo que le preguntaba yo a Rafa, ¿tu entorno era propicio o se llega ahí por casualidad?
Bueno, empecé a consumir a través de mi familia. Yo no consumía y al final fue en una boda que me lo pusieron por delante y yo hacía deporte, yo no he fumado nunca en una serie de circunstancias y me la pusieron por delante y empecé una vez, después a los tres meses, después fue por semana, después fue por los fines de semana, después pues, y al final era diario, ¿no? Diario y consumos altos. Pero yo, más que al darle valor a lo que perdí económicamente o materialmente en cuanto a empresas o patrimonio o naves o casas o lo que sea, para mí lo más importante era perder mi integridad, mis principios, mis valores, ir en contra de lo que yo defiendo y lo que yo siento, porque al final pasa por encima de todo eso, ¿no? Además de por las personas. Yo tengo mi hija, mi mujer, mi madre, una familia muy bonita, y yo pasaba por encima de todo. Básicamente yo era una marioneta de la enfermedad y de la sustancia. Y yo sé que lo material se puede recuperar siempre. Y para mí es más importante un abrazo con mi madre, mirarle la cara a mi mujer y no que me dé vergüenza agachar los ojos, o poder sentarme con mi hija y abrazarla o darle una sugerencia, un consejo sobre su estudio, que hoy en día está estudiando en la universidad, sí, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, lo que tiene valor, que no tiene precio, que no precio.
Claro, eso
tiene
eso.
Mucho más valor para mí, sí, que porque al final el dinero va y viene, si está, sí, mejor o si está peor. Pero para mí lo importante es el llenar ese vacío interior.
Sí. Yo creo que has dicho una cosa fundamental, y es que todo lo que se pueda comprar y vender, efectivamente se puede comprar y vender. Lo que no se puede comprar y vender es la salud, lo hemos dicho hasta la saciedad, que destruye precisamente a personas adictas. No se puede comprar el afecto, no se puede comprar ese abrazo, y lo que no se puede comprar sobre todo es la tranquilidad de espíritu, la serenidad, lo que necesitamos las personas para vivir medianamente en paz. Como no nos queda tiempo, me gustaría que nos dijerais dónde se puede ir esa gente que os está escuchando y que necesita de verdad, porque aquí todo el mundo piensa, yo solo puedo, mejor en compañía.
Bueno, pues mira, nosotros pertenecemos al área del sur, que corresponde a la provincia de Sevilla, Cádiz y Huelva. Hay 19 grupos. En España hay 163 grupos. Esto es un programa universal de todo el mundo. Hay 72.215 reuniones semanales. Y en Lebrija, concretamente, los sábados por la mañana, en la iglesia de La Oliva, a las 11 de la mañana. Todos los sábados nos reunimos una serie de compañeros en la parroquia y ojalá vinieran más personas, porque nos consta que igual que desgraciadamente en todo el mundo, en Lebrija también hay muchísima familia pasando fatiga porque hay adictos que no saben que tienen una enfermedad, que no saben que tienen a su disposición un programa libre y gratuito, que igual que un pescador enseña a otro pescador, un albañil a otro albañil, o un presentador o un periodista a otro cuando va empezando, o un técnico de sonido cuando otro va empezando, pues a nosotros, que nos une el sufrimiento de lo que hemos pasado, nos une también en la recuperación el poder dar el mensaje de que sí se puede. A mí un psicólogo y un psiquiatra no me han podido ayudar como alguien que ha pasado por lo que yo he pasado y me entiende y conoce perfectamente la enfermedad. Y afortunadamente en Lebrija tiene hoy a su disposición todos los sábados, las hay también en El Cuervo, las hay en Jerez, que está a 20 minutos, El Cuervo que está ahí al lado, las hay en Sevilla, las hay en fin, en Chipiona, en Sanlúcar, en Rota. Hay reuniones y todos los días tenemos a 20 minutos, 30 minutos de distancia de cualquier población de la que nos circunda para tener una reunión. Y yo animo a personas y familiares para que apoyen a esas personas que son enfermos, que no son unos sinvergüenzas, que no son leprosos ni son que se veía estigmatizado, pero al final es una enfermedad, ni tiene la peste negra, y que lo que hace falta es ayudarlos porque necesitan ayuda y que ellos se rindan y que acudan a una reunión, porque vamos a estar con los brazos abiertos para esperándolos para poder ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades.
Rafa, nos ha contado dónde se puede ir ese mensaje. Tú, como los dos lo has vivido en primera persona, ¿cuál es el consejo que le da? No digo ya, Rafa, solamente al enfermo, sino a esos familiares. Yo conozco a madres que están desesperadas.
Pues sí, hecho es que es eso, desesperante para los propios enfermos y, por supuesto, para los familiares, ¿no? También para la familia hay unos programas que se llaman Familia Anónima, ¿vale? Que también aquí en Lebrija, yo no sé si está, que ahora el compañero Raimundo lo dirá más concretamente, pero vamos, en Jerez lo hay y hay también que va de la mano de Narcóticos Anónimos, ¿no? Narcóticos Anónimos para los adictos, Familia Anónima para los familiares. Y también lo que me gustaría es animar a las personas que vean que ya están teniendo un problemilla en su vida, que se les está yendo de las manos, que creen que saben que cuando están con ellos mismos tienen un problema, que no se corten en pedir ayuda, porque eso te va a ahorrar muchos problemas. Y si viene allí a un programa, a una reunión de Narcóticos Anónimos, esto es un programa que es anonimato, que lo que aquí se ha dicho, aquí se ha visto, aquí se queda, eso se queda allí en las reuniones. Y entonces va a tener la oportunidad de por lo menos ver si te puede ayudar, porque es que la enfermedad está astuta y sutil y lo que quiere hacerte es como que tú controlas, que tú puedes solo, y solo no se puede. Y antes de que vengan problemas mayores, porque al fondo aquí lo tenemos claro, que es cárceles, hospitales y la muerte. Eso te lleva a morir. Y la droga mata. Y esto es una ruleta rusa en la que cada vez esto parece una epidemia, cada vez está más expandido, y que no duden en venir y levantar teléfono de Narcóticos Anónimos y acudir a una reunión.
Sí, porque un poco ya para terminar, yo decía, comentaba el otro día con una persona, Rafael y Raimundo, que la droga antes se veía, porque la gente se pinchaba a caballo, la heroína estaba ahí, lo veíamos, yo hablaba el otro día con alguien, claro, yo tengo 60 años, la de gente que yo he visto de mi clase, de mi colegio, que ya no está, lógicamente, ¿no? Y decía, pero eso lo veíamos, pero ahora no lo vemos, porque os drogáis, consumís y hacéis una vida normal, aunque yo tengo un amigo que tiene un detector, creo, porque siempre me dice, pero no lo ha visto, y yo no, pero no lo ha visto la mirada, no lo ha visto los ojos, hombre, alguien que entienda a lo mejor, sí. Quiero decir, es peor por silenciosa.
Sí, la verdad es que ahora mismo, ya muchos años atrás, pero que hay mucha droga que es social, y entonces pues se ve hasta normal, y no es normal. Y además te voy a decir una cosa, una que está ahí al alcance de todo el mundo, que es el alcohol. Eso es, yo he consumido distintas drogas, para mí la peor es el alcohol. Vamos, el alcohol es devastador, como estamos poniendo el adjetivo calificativo ese, ¿no? Devastador. Eso es mortal. Y entonces, todo un problema, pero que aparte también están los medicamentos, que la gente se adiciona a eso y te destrozan la vida, está la ludopatía, está la adicción abarca muchas cosas, ¿no?
Bueno, yo decir a colación de este mismo asunto, que es verdad, ¿no? Pero que hoy hay un montón de sustancias que son adictivas, ya sea pastillas, líquidos o la mezcla de otras, ¿no? Te cortan con fentanilo, que son mucho más adictivas, o te meten en el corte de otra sustancia para al final tener un prisionero cautivo de que tenga que ir robando, buscando, o sea, el dinero del sueldo, el de la familia, lo que tenga que robar, vender el oro, lo que ven a Jesucristo por los pies, traicionan como Judas por tal de conseguir una sustancia. Desafortunadamente las hay, muy socializadas y están incluso bien vistas en determinados entornos, pero al final todas son exactamente iguales, todas son desastrosas para ellos y para la familia.
Os damos las gracias, Raimundo y Rafa, por estar los dos con la R, por estar con nosotros aquí, por contarnos un poquito vuestra propia historia y terminamos los sábados.
Sábados a las 11 de la mañana en la iglesia del Oliva, la parroquia.
Muy bien, muchas gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias a los dos, los despedimos. Nosotros nos vamos a tener que despedir, ¿no? Que vamos a hacer sorteo un momento, porque Ale, podéis. A ver si viene Antonio Jaén Junior y nos dice algo, porque tenemos que llamar a Rogelio. Pero antes de llamar a Rogelio, que tengo el teléfono ahora mismo capao, Antonio. Dímelo. Que tengo el teléfono capao. Es que como esto va aleatoriamente, y antes de llamar a Rogelio, tú le has dicho a Rogelio que lo vamos a llamar, ¿verdad? Espérate, lo tienes que llamar tú, esa es la cosa. Mientras tanto, antes voy a decir los números porque están puestos de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, el 12 lo tiene Juan Manuel Jiménez, el 13 Alicia López, el 14 María Dolores Sánchez, el 25 Mari Carmen González. Me estoy haciendo un lío con los números, es que va de forma aleatoria. Espérate, voy a empezar por el primer día y así termino. Espérate, no me llame todavía Rogelio, que no puedes saber los números. Mira, Juanita García tiene el 3, Mari Carmen Fernández el 4, Mari Carmen López 5, Juan Plancha 2, Pepi García el 6, Paqui Sánchez Bernal 7, María Dolores Granado 8, Luis Vidal el 1, Manuel Tejero el 28, Ana María Vadillo el 26, espérate que me hago un lío, Isabel Vidal el 21, Juan Antonio Fuente el 22, Teodoro Durante el 23, Antonio García Vidal 19, Pepi García González, 17, Marco Antonio, 18, Gloria Pérez, 25, María Riaza, 24, Gloria Cordero, 11, Belén Ruiz, 9, José Dorantes, 20, Rocío Romero, 17, Pepi Calvo, 16, Jesús Pereira, 10, Mari Carmen González, no estoy muy bien. Tiene el 15, María Dolores Sánchez, el 14, Alicia López, el 13 y Juan Manuel Jiménez, el 12. Tengo un lío de números que de verdad, la próxima vez, Alejandro, dime una cosa. Alejandro, ¿me lo va a decir ahora que el hombre se sienta? Sí, ya puedes llamar a Rogelio.
Vale.
Ale. También, ¿no? Ah, sí, ya me lo imagino. Ale, una cosita te digo.
¿Me puedes explicar la lógica de los números?
La lógica de los números, la que a mí me ha dado. Para no seguir una lógica, pues si no, Rogelio, le digo la lógica de los números y Rogelio... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Pues digo, voy a hacer una cosa ilógica, porque lo lógico, ¿cuál es? Seguí el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Pues yo he empezado por un lado y he terminado por otro. Porque como no le he ido poniendo números según han ido llamando, pues no lo he dicho. Bueno... Dicho esto, vamos al sorteo y a ver a la gente que le toca. Rogelio, probando, 1, 2.
Te va a pinchar.
Venga, te va a pinchar, dice. Rogelio. Para los que habéis quedado los jubilados, Guillo, ¿qué quiere que te diga?
Te escucho muy lejos.
Que me escucha muy lejos porque estoy en la radio. Tú, ¿eres tú el que está en Chipiona?
¿Hola?
¿Hola?
No llego tan lejos, pero casi.
Bueno, por eso, bueno, Rogelio, tenemos el tiempo justo, ¿no? Nos hemos pasado ya de rosca. Dice mi hijo, ¿qué lógica tienes tú con los números? Yo no tengo ninguna lógica, ni la tengo que tener. Pero el año que viene ya hemos hablado con la inteligencia artificial.
¿Número de qué?
Rogelio, tú me tienes que dar un número del 1 al 27, ¿vale? ¿Al 27? Espérate. Que yo te digan del 1, ¿eh? 37. Sí, sí. Al 37 no, del 1 al 27. No, escúchame, Roger, un número no, me tiene que dar 5 y uno de... No, 1, ¿para qué vamos a dar 2 suplentes y la gente no va a faltar? Rogelio, céntrate en la vida, ¿dónde tú estás?
Yo estoy callejeando, haciendo cositas de las que ustedes no hacéis, ni sabéis.
Una cosa que yo te digo, Rogelio, en habiendo inteligencia artificial, ¿por qué te hemos llamado a ti, en serio?
Eso digo yo, por tradición, por entrar de vez en cuando y de...
No, mira,
a la gente que sigo vivo.
Te voy a decir la verdad, le he dicho a la gente que como
es, darle yo un premio sin saber cómo va esto.
Te estoy diciendo que como estás jubilado, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es entretenerte un poquito para las fiestas del próximo día. ¿Te parece bien?
Pero vamos a ver, si la fiesta no la habéis preparado ustedes en toda su vida nunca, no había hecho ni el huevo, nada más que lo he hecho yo.
Qué tiro más gordo me acaba de dar.
¿Y ahora qué? Que lo sepa todo el mundo.
Que lo sepa todo el mundo.
¿Tú ves que haga yo?
Venga, mira, me das un número del 1 al 27 y con eso me conformo. Venga. ¿Uno no? Bueno, uno el primero, ¿no? Dame uno.
Yo te doy uno de buena primera.
Venga, un número. Sí.
El primero que lo he llamado, el 1.
¿El 1? El 1 lo tiene Luis Vidal López. Si no me equivoco, este hombre dijo que le iba a echar un pulso a Currito. ¿No fue lo? Alguien dijo, creo que fue un hombre, no sé si sería, han llamado varios hombres. Luis Vidal López. Luis, mañana tiene que venir aquí si quiere esto. Venga, sigue.
¿Pero cuántos números tengo que dar?
5, Rogelio, por favor, que nos hemos pasado mucho, tío. Que toque ya la administración de lotería, dime.
El que que nadie quiere decir, el 13.
El 13. ¿Dónde está el 13? El que nadie quiere decir. ¿A dónde está? Que no lo veo, que no, que esto no, que eran los números, estaban aquí. El 13, Alicia López.
Bueno.
¿Te has enterado? Venga, sí, Alicia.
No, venga, vamos a dar dos correlativos, el 9 y el 10, por ejemplo.
El 9 y el 10, pues el 10, Jesús Pereira. Y el 9, ¿está? Belén Ruiz, es que no estaban correlativos. El 9, Jesús Pereira, no, he dicho el 9, Belén Ruiz. Y el 10, Jesús Pereira. Venga, hemos dicho Alicia López, ¿no? Que lo tengo que, es que poner aquí también, que no la ha señalado. Venga, ¿qué más?
¿Que falta uno?
Me falta uno, sí.
Bueno, pues uno bajito, de los primeros que llamaron, el 2.
¿El 2? ¿El Juan y Plancha?
Bueno, ah. El 2, primero que llamaron, ¿tu escuela ha puesto a voleo?
Yo lo he puesto a voleo, claro.
Vaya por dos.
Bueno, pues, ¿qué pone ahí, niño? Juan el Plancha, ¿no? Yo le he puesto Juan el Plancha porque la inteligencia artificial aquí detecta los números. Vamos a recordar. Luis Vidal López, Juan el Plancha, Jesús Pereira, Belén Ruiz y Alicia López. Y ahora, me tienes que dar un número de ¿cómo se llama la palabra? De reserva.
Por si falla alguno. Oye, que esta gente tiene que decir rápidamente...
Rogelio, que tengo que ir a la administración. Calla ya, que ya se lo...
Sea, ¿vale?
Venga, dime.
¿Un reserva?
Sí.
¿Cuál es el último que ha llamado?
El último que ha llamado Juan...
¿El último número que habéis dado?
El último que ha llamado Juan Manuel Jiménez Castro, creo que pone aquí. Juan Manuel...
Bueno, pues el que sea ese, el último que haya llamado.
Vale, pues Juan Manuel Jiménez Castro de reserva. Voy a recordar. Rogelio, adiós, que son y 39. Vamos a recordar que las personas que pueden venir a recoger su invitación son Belén Ruiz, Jesús Pereira, Alicia López, Luis Vidal y Juan el Plancha. Y que llamen, que ahora no, que tienen que llamar mañana, ¿no? Que tienen que venir mañana. Y de reserva hemos dicho que quedaba Juan Manuel Jiménez Castro. Así que, dicho esto, nos tenemos que ir. Vamos, que nos hemos pasado un montón. Que, por favor, si no vais a venir, decidnos lo que tenemos gente en la reserva. Adiós.